Y mientras que buscas primero de Tesalonicenses, capítulo 5, voy hablando y llegaré con vosotros a leer ese versículo. Pero me gustaría hablar un poco en esta tarde acerca de algo que marcó mi vida hace años y sigue siendo tan importante en mi propia vida personal y la de Rebeca, y que cada creyente necesita cultivar en su vida. Cuando pensamos en el hecho de que cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hay unas cosas que se ponen en marcha en nuestras vidas. Ahora, Dios nos da el poder, nosotros tenemos que dar la obediencia. Entonces hay una cooperación entre el creyente y Dios, pero Dios pone fuerzas, pone cosas en nuestras vidas, pero necesitamos cultivar esas cosas. Incluso hay tres cosas que la Biblia menciona que crecen, que siguen creciendo en la vida del creyente a lo largo de su vida. Da a entender tres cosas: uno es el amor, otro es la gracia, y la tercera es la fe. Son tres cosas que la Biblia dice muy específicamente que siguen creciendo en nuestras vidas: el amor, la gracia y la fe, por lo menos. Y luego tenemos el fruto del Espíritu, que debe crecer en nuestras vidas, características que son las mismas características de Cristo en nuestras vidas. Pero tres cosas que deben seguir creciendo: el amor, número uno, el amor. Dice en Efesios, lo leo y yo voy leyendo unos versículos, luego llegaremos todos juntos a Primera de Tesalonicenses a leer juntos, pero dice acerca del amor que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo y recibimos de Él su crecimiento con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. ¿Qué significa edificándose? Construyendo más y más y más y más en el amor. Desde luego, yo era una persona muy egoísta cuando llegué una noche a abrir mi vida a Jesucristo, y Dios me ha enseñado mi egoísmo y todos mis mecanismos egoístas, y voy creciendo, espero seguir creciendo. Tengo una esposa que me puede decir que si estoy creciendo o no. Eso es lo bueno de las esposas, porque están a quemarropa, ¿no? Se están muy cerca para decirnos lo que hay. Pero dice aquí en el amor, en Efesios 4:16, que los miembros, hablamos mucho en este fin de semana en Ciudad Real, en el retiro, acerca de la comunicación, de cómo romper barreras de comunicación, cómo comunicar mejor, cómo cultivar amistades, qué es lo que podemos esperar de una amistad y lo que no debemos esperar de una amistad. A veces tenemos demandas sobre las personas muy desmedidas y necesitamos ver lo que significa. Entonces aprendes a amar. A veces no sabemos cómo amar. Yo estoy seguro que mi padre me amó toda la vida, pero cómo expresar ese amor, pues le costó toda la vida. De hecho, yo nunca recuerdo haber oído a mi padre decir te amo, te quiero, nunca. Me lo ha dicho en los últimos años, porque yo tomé la iniciativa en el amor de Cristo de romper esas cosas y cultivar, ayudarle a comunicar su amor hacia mí. Pero necesitamos aprender a amar. Número dos es la gracia. Y dice en Juan 1:16, de su plenitud todos recibimos, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. He enseñado también sobre lo que significa el crecimiento de la gracia en la vida de un creyente. Y número tres, la fe. Vuestra fe va creciendo sobremanera. Creciendo. La fe no es estático. Algunos piensan que la fe es así, fe A, fe B, fe C. Pero puedes tener fe y luego puedes perder la fe. De hecho, Elías tuvo un mar de dudas en un momento en la vida. Podemos tener fe y podemos perder fe. Fe es algo fluctuante en la vida del creyente. Y necesitamos renovar nuestras vidas en Cristo y guardar nuestra fe y cultivarla como cultivamos el amor y la gracia. Segundo de Corintios 3:18 dice, somos transformados de gloria en gloria. Podemos decir que esa gloria realmente no es nuestra, es la suya, pero vamos siendo transformados. Así que Muchos no aprovechan de lo que Dios ha hecho para sus vidas. No aprovechan. Es como el millonario sin talonario. ¿Sí? Tienes todo lo que necesitas, pero no lo usas. Necesitamos aprovechar. Así que recibimos, según la Biblia, recibimos una medida de esas tres cosas en nuestras vidas cuando recibimos a Cristo. No es que hay unos que reciben mucha fe, mucha gracia, mucho amor, y otros que no reciben nada. ¿Sí? Todos, según la Biblia, recibimos de Dios cuando recibimos a Jesucristo. Ahora, por supuesto, tenemos que crecer primero el amor. Dice en Romanos 5:5. Yo voy leyendo los versículos porque ahorro tiempo y luego paramos para meditar en algunos puntos juntos en las Escrituras. Pero uno, el amor. El amor de Dios, dice Romanos 5:5, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es decir, que el amor de Dios ya ha sido derramado en tu corazón. A lo mejor no has sabido qué hacer con ese amor mucho. No lo has empleado en la práctica en la vida, pero el amor de Dios ha sido derramado hacia ti y en tu vida en Cristo Jesús. Número dos, dice sobre la gracia, Filipenses 1:7, dice: todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, todos vosotros. Y número tres, la fe, la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces todos tenemos algo de fe, pero la cuestión es qué haces con lo que Dios te ha dado. Ahora, en esta noche he puesto todo esto como una especie de base. Ahora quiero hablar de algo encima de lo que he dicho. Dios te ha dado gracia, te ha dado amor, te ha dado fe. Ahora, ¿cómo lo cultivas? Una de las cosas que usas en la vida cristiana para cultivar esas tres cosas es algo tan sencillo que casi me da vergüenza decirlo, como si fuera un gran secreto, una gran revelación, y es simplemente la gratitud. Vivir una vida de gratitud. Vivir una vida de gratitud. Primera de Tesalonicenses. Ahí estamos juntos. Y miramos y leemos juntos. Dice: estad siempre gozosos. Eso suena tan superficial. Estad siempre gozosos. ¿Sí? La persona que va en el Titanic, gozoso. ¿Sí? Es como si fuera algo sencillo, superficial. Pero creo que cuando él estaba diciendo eso, él, Pablo, que había pasado por tantas cosas, imagina que había sido latigado, apedreado, había sufrido náufragos. ¿Alguien aquí ha recibido en alguna ocasión una torta aquí por una piedra? ¿Has tenido una piedra caer sobre el dedo o la cabeza o cualquier sitio? Es doloroso, ¿verdad? Imagina, yo una noche vi en la televisión hace unos años en Haití, en la revolución, cuando cambiaron radicalmente el gobierno, vi como ellos apedrearon en directo a una persona con piedras, apedreando a una persona, rompiendo sus huesos. Fue tremendo. Y cuando piensas en lo que sufrió Pablo, el apóstol, que fue latigado, no era latigado un poquito así, con una especie de cinturón, latigado, malo, malo, Pablo, ¿sí? Fue latigado. Seguramente Pablo tuvo cicatrices por toda la espalda, porque había sufrido por su fe. Y encima puede decir: estad siempre gozosos. Y sigue diciendo: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Aquí dice lo de dar gracias. Dar gracias en todo. No dice dar gracias por todo, sino dar gracias en todo. Es diferente. Algunas personas dan gracias por todo. Vamos a corregir un poco nuestra teología. No damos gracias por todo. ¿Damos gracias por el diablo? No. ¿Sí? No damos gracias por todo, gracias Señor por el infierno, no. O sea, hay cosas que son lógicas, pero también hay personas que pasan la línea en dar gracias. Ocurre una desgracia y dan gracias por la desgracia, no en medio de la desgracia. Y hay que diferenciar, en medio de las circunstancias, sí damos gracias a Dios, pero no necesariamente por las circunstancias. Si mi hijo está atropellado, no voy a darle gracias al Señor porque ha sido atropellado, pero sí le puedo dar gracias en todo, en medio de la crisis. Cueste lo que cueste. Eso sí es un acto de fe. Pero tenemos cuidado, debemos tener cuidado con cómo enrollamos todo el concepto de dar gracias por todo o en todo. Porque cuando puedes decir, Señor, no entiendo estas circunstancias, pero te doy gracias, eso sí. Y ha habido momentos de gran confusión en mi vida, de mucha presión, cuando no entendía las circunstancias a mi alrededor. Y a veces cuando no entiendo las circunstancias, hago footing. Y estoy corriendo por ahí y estoy hablando muchas veces en voz muy alta a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos habéis hablado en voz un poco alta a Dios? Un poco, no mucho. Todos somos tan santos. Jamás. Gracias, Señor. ¿Sí? Te pega con un martillo y dices, te doy gracias. ¿Sí? Debemos tener cuidado porque no queremos mezclar una especie de fatalismo no bíblico, lo que puede ser incluso más como el Islam que el cristianismo. Cuando damos gracias a Dios por todo, gracias por todo, ala, lo que Dios quiera, ¿sí? Eso no es bíblico. La Biblia dice que el creyente debe luchar. Esto pone en nosotros, estos versículos pone una lucha en nosotros. Es decir, estas circunstancias me cuestan, pero te doy gracias. Te doy gracias porque tú estás a mi favor. Tú estás conmigo. Es por eso que dice aquí, da gracias en todo, porque esta, que la actitud, es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Igual que estar gozosos en medio de la situación. ¿Sí? En Efesios, vas atrás un poquito a Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 4. Dice, pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombren más entre vosotros que como corresponde a santos. Versículo 4. Ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. O sea, hay algo, hay una actitud en nuestras vidas de dar gracias al Señor. Y quiero decir algo aquí. A veces para la cultura española no es fácil. Incluso el mismo ejercicio de alabar al Señor en esta noche aquí con Tony, a veces es como, ¿dar gracias para qué? O sea, tanta gracias, o sea, damos gracias, pues vale, ya se lo he dicho, pero tantas veces, ¿sí? Pero damos gracias tantas veces como podemos decir a nuestra esposa o esposo, te amo, tantas veces. No es como que le amabas y luego ya no le amabas más y luego tienes que decirle que le ama de nuevo porque... No, es porque quieres seguir afirmando más y más y más lo mismo, porque es parte de tu relación con Él. Y sé que aquí en España algo de lo que es la gratitud, cultivando la gratitud, no es fácil, porque incluso en la misma cultura decimos, cuando alguien dice gracias, pues no hace falta que me digas gracias, no, por favor, que no. No, pero gracias, no, que no. Y ves el otro extremo en otras culturas. Por ejemplo, me meto con los mexicanos que están ahí atrás, que dan gracias por tantas cosas. ¿Sí? Puedes darle una torta y te da gracias casi. O sea, dan gracias por muchas cosas. Tienen una cortesía tan tremenda en la cultura mexicana. Recuerdo un par de parejas que estuvieron en nuestra casa, en el piso donde vivíamos, y iban a bajar en el ascensor. Entonces éramos tres parejas. Tú primero, no, tú primero, no, tú primero. Yo estaba como para coger a todos y echarles ahí en el ascensor. Venga, vamos ya. ¿Por qué? Por una cortesía tan maravillosa que tienen. Y es bueno, pero ese protocolo, que es también simplemente protocolo, Los americanos lo han llevado al otro extremo, lo han comercializado. Abres una caja de cornflakes y dices gracias, ¿sí? Y abres unos caramelos o lo que sea, llegas al avión y dices gracias por haber venido, gracias por haber llegado, gracias por haber usado nuestro avión, gracias por esto, gracias por el otro, y dices cállate ya, realmente no me das gracias, ¿sí? Entonces, se puede superficializar las gracias, o se puede cortar incluso y decir, mira, no hace falta que digas, y intentar ser una persona que no necesita que nadie te diga gracias. Pero yo necesito las gracias, y tú necesitas también. A veces cuando una persona que yo quiero me dice gracias por... me llena. No estoy intentando manipular, no vivo para eso, pero cuando me viene así por sorpresa me llena, porque alguien me ha expresado las gracias. Entonces dice aquí que en vez de todas esas cosas negativas, sucias, nosotros vivimos dando gracias. Y yo os digo, hay que cultivar las gracias en la vida. Es cultivar algo en ti, es aprender a dar gracias a otros, a enviar una nota, a decir a alguien y a decirle a Dios gracias por todo lo que tú me has dado. Colosenses 3:17, voy allí rápidamente. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Jesús. Jesús es la fuente de dar gracias al Señor. Yo he visto una tremenda ingratitud a veces en algunas personas. Ingratos. Todo lo viene como que si tenían el derecho. No porque fue algo inesperado, no porque ellos... lo merezco, es lo que están diciendo. Un poeta dijo, la gratitud es la flor que brota del alma. Es la flor que brota del alma. Muchas veces, algunos de nosotros vivimos muy pobremente. No vivimos en fe, no vivimos en gozo, ministramos muy poca gracia, ¿sí? No estamos creciendo mucho porque no vivimos en la gratitud. Si podemos cultivar gratitud en nuestras vidas, ¿cómo cambia tantas cosas? Cambia todo. Hay una historia verídica de una persona que se hizo muy famosa y luego hicieron una película acerca de su vida hace años, que se llamaba Helen Keller. Helen Keller era una persona que no podía ni ver, ni oír, ni hablar. Imagina tu mundo completamente cortado. Sin embargo, llegó a ser una grandísima, grandísima persona y pudo al final expresarse. Pero la historia es que ella solo era la mitad de la historia, porque había otra persona en su vida, y esa persona se llamaba Ann Sullivan. Y Ann Sullivan nació en una casa muy pobre y tampoco podía ver bien, podía ver un poco pero no bien. Y entonces, en medio de la pobreza, se muere su madre y le enviaron a un orfanato. Y ahí estaba esa niña, Ann, que no podía ver bien, y un instituto especializado en cierta cirugía de vista le encontraron y decidieron operarle. Le operaron en este instituto y restauraron completamente su vista. Este Ann Sullivan salió del instituto viendo. Y aunque había nacido en la pobreza, había pasado por muchas cosas, no me acuerdo todo lo de la historia, pero había pasado por muchas cosas tristes en su propia vida de niñez, llegando a obtener su vista, con tanta gratitud decidió dedicar su vida a los ciegos y ayudar a la gente ciega. Entonces ella, años después, encuentra a Helen Keller, que no podía ni ver, ni oír, ni hablar, y decidió dedicar su vida, y en semanas le enseñó 30 palabras por el toque de las manos. Entonces ella aprendió a comunicar por primera vez en su vida. Había sido abandonada Helen Keller y podía comunicar con los dedos, y ella se convirtió en su mano derecha, en su amiga y su ayudante por 49 años. Pero la historia no termina allí, la historia sigue, historia bíblica. Llegó un momento cuando le tocó a Anne Sullivan en la tragedia, porque llegó a perder su vista. Perdió su vista, había vivido todos estos años, se casó, tuvo una vida llena y seguía con Helen todo ese tiempo, pero luego llegó a perder su propia vista. Y entonces le tocó a Helen a enseñarle leer, comunicar como ciega. Y luego se dedicó por años a su amiga Anne. O sea, le devolvió la gracia que le había dado. Y muchos de nosotros no estamos cultivando en nuestras vidas esta maravillosa capacidad de dar gracias. En la semana pasada, en un artículo de revista, leí de un hombre que ganó muchísimo en inversiones en el internet hace 15 años, invirtiendo. Era camarero y luego subió, había sido, pues había aparcado coches en San Francisco, ahí al lado del famoso Valle de Silicia, y ahí trabajaba como, pues como un luchador, porque era una familia pobre. Y pero cuando llegó un momento dado y había subido las escaleras de empresas, porque era una persona muy trabajadora, invirtió todo en un inicio del internet y ganó una barbaridad de dinero en acciones. Pero esta persona, en vez de simplemente decir, pues ya, un Porsche y una casa más grande y voy a pasarlo bien en las islas, y etcétera, etcétera, él fue y habló con su asesor financiero y hizo una lista de unas 100 personas que habían influido su vida. Y él les envió una carta personal a cada uno de ellos con una cantidad de las acciones que él había ganado en esa empresa, porque quería decirles gracias. Algunos ya tenían dinero y otros no tenían nada, pero eran personas que le habían ayudado en su camino. Y él solo empezó con 10 personas, pero lo pasó tan bien con las 10 personas, fue tan grata la experiencia que siguió haciéndolo. Y su asesor financiero avisándole, oye, yo creo que ya has dado mucho, ya has dado lo suficiente, no quieres dar más, o sea, ya tienes todo eso muy cómodo para vivir. Y su testimonio era que para él era la vida consistía de dar, porque había encontrado un propósito por el cual realmente vivir. Y era una persona que había trabajado desde la pobreza hasta la riqueza para decir, yo merezco esto. Y sin embargo, él vio el maravilloso secreto del dar y de vivir una vida en gratitud, de poder decir gracias a otros. Lees conmigo uno de los salmos. Es un salmo muy pequeño, son 5 versículos. Es el Salmo 100. Dice el Salmo 100, cantad alegres, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Ahí está el reconocimiento que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad para todas las generaciones. Hay unas cuantas canciones que han sido creadas, modernas, de este salmo. Cuando pensamos que desde el momento que nacimos ya teníamos una duda, ya debías a alguien 9 meses de alojamiento completo, y es una deuda que nunca vas a poder pagar por completo, ¿sí? Debes a alguien nada más que nacer, y debes empezar a aprender a dar gracias a la gente, no solo a Dios. Y no estoy hablando de esa esas gracias mexicanas o americanas, sino unas gracias sinceras de verdad, y vives una vida de gratitud. A veces intento sacar algo así de alguien y qué tal y cómo va, y buscar algo en el cual pueden dar gracias, y como esquivan, ¿sí? Porque van a mantener que las cosas están mal, que no va bien, que no, que he sido, yo soy el víctima del universo, ¿sí? Cuando necesitamos ver en medio de todo lo que tenemos a nuestro favor. A veces cuanto más tienes, más ingrato eres. Eso, digamos, es una de las enfermedades del siglo XX, de este materialismo en que vivimos. Cuanto más tenemos, a veces más ingratos, porque tenemos que mantener estos trastos, ¿sí? Ahora tenemos que repararlos, ahora tenemos que reponerlos, y tenemos que mantener todo eso. Empiezas a creer que lo mereces, luego piensas que lo necesitas, y tercero, empiezas a demandarlo. O sea, primero, merecerlo, luego necesitarlo, tercero, demandarlo. Y llegamos a esa demanda. Y estamos escandalizados cuando leemos las historias verídicas de personas con millones y millones y millones luchando con otras personas por 4 pesetas y siendo mezquinos y demandando cosas, y pensamos, ¡qué persona más horrible! Pero en aspectos, aunque no tenemos el dinero, vivimos igual en áreas de nuestras vidas. No somos personas de mucha gratitud. Efesios 1:16 dice: por esta causa yo también, habiendo oído de la fe que tenéis en el Señor y de nuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, dando gracias por vosotros. Yo quiero animaros en esta semana a hacer algo, y es dar gracias a alguien por algo que ha hecho. Puede ser alguien en tu pasado, puede ser alguien en tu presente. A veces el Señor me ha hablado de personas en mi pasado, ¿sí? Hace poco yo hice un viaje a la casa de alguien, y me costó tiempo, me costó dinero, me costó especialmente lo que era tiempo y bastante energía, porque quería hacer una cosa con ese viaje. Quería decir gracias por lo que hiciste. Me costó el viaje, y esto fue hace poco, pero quise dar gracias. De hecho, el viaje en sí, al llegar a la casa de esa persona, no fue tan maravilloso como hubiera esperado, pero cuando me fui, después de haber pasado tiempo allí, pensaba, he hecho lo que debería hacer, porque esa persona fue importante para mí en ese tiempo. ¿Has pensado alguna vez en alguien que incluso ahora pues estás decepcionado con esa misma persona? ¿O alguien que ahora está tan en el pasado? Puedes mirar atrás. Un día estaba preparando un estudio bíblico y el Señor me habló de alguien que me quedé tan decepcionado con esa persona. Después de un tiempo con esa persona, era muy importante en mi vida. Y el Señor me habló y me dijo, necesitas comunicar con esa persona y darle gracias por lo que era en tu vida. Entonces cogí el teléfono y hice la llamada, y la persona estaba sorprendida de recibir la llamada. Y entonces le dije, gracias por lo que tú eras en mi vida en aquella época. Gracias por lo que eras. Y esa persona, no lo sabía yo, pero necesitaba una llamada. Necesitaba que alguien le recordara de lo que había hecho en su día. De que su vida había valido para algo. Y a veces no sabemos qué es lo que vamos a hacer cuando damos gracias a otros. No solo es gracias a Dios, es gracias a la gente también. Pablo dijo, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. O sea, era muy expresivo acerca de las personas A veces pensamos, pero no queremos inflar el ego, el orgullo. Eso no es problema tuyo, es problema de la persona, ¿sí? Pero dale gracias, ¿sí? A veces pensamos que dar gracias es algo que puede costar, pero si lo cultivas, es algo maravilloso. De hecho, la palabra gratitud tiene la misma raíz que gracia, la palabra gracia, lo cual también tiene la idea de algo gratis. Es decir, que lo que haces, lo haces sin obligación. Nadie me obliga. Yo, por mi propia decisión, mi propia voluntad, voy y le digo a Jesús, gracias Jesús por lo que tú hiciste, gracias. ¿Sí? Entonces, yo he pasado a Él vida, le he dado vida, ministrando a otros, ministerio de gracia que sale de nuestras bocas. Ahora, tres enemigos de la gratitud, sin explicación, creo que son bastante obvios. Enemigo uno, la avaricia, enemigo de la gratitud. Número dos, el egoísmo. Y número tres, la actitud negativa. Enemigos de la gratitud. Es poder dar gracias a Dios en las cosas, por las cosas pequeñas. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que es bastante, digamos, gráfico en cuanto a, en medio de una situación, dar gracias a Dios. En Habacuc capítulo 3, los versículos 17 y 18 dicen, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento. ¿Cuántas personas están ahí ahora mismo? Aunque no se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, por todo eso no, pero en todo eso sí. En medio de todo eso, porque Dios sí suple. Pero hay tiempos, hay circunstancias en que nos encontramos difíciles, cuando parece que ni la oveja, ni el fruto de la vid, ni esto, ni lo otro, todo lo que tengo a mi alrededor parece desiértico. Y dice, allí empezaré a dar gracias al Señor. No esperas hasta que las cosas estén perfectas, hasta que tengas todo allí, pues lleno de vacas y lleno de los rediles llenos de ovejas, y luego das gracias. No voy a dar gracias hasta que, ¿no? Dice que en medio de mi necesidad voy a dar gracias a Dios. En medio de lo que necesito voy a decir, gracias Señor, eres mi Salvador, eres mi todo, me suples lo que necesito. Santiago, dos versículos que leo así para terminar. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Podemos decir gracias por las buenas cosas que tú me das, Señor. Segundo de Corintios 9:15 dice, gracias a Dios por su don inefable, que era Jesús. Y si no puedes pensar en qué puedes dar gracias a Dios, puedes darle gracias por su don inefable. Puedes dar gracias a Dios por Jesús. ¿Sí? Imagina que vives en una montaña volcánica y en medio de la montaña tienes tu casa, tienes tu televisión y luego hay un aviso. No tienes más, no tienes coche, no tienes, estás ahí aislado en la montaña. Pero luego sale un aviso en la televisión diciendo, en 24 horas los científicos dicen que va a explotar esa montaña y por 200 kilómetros va a destrozar absolutamente todo. Era más el monte St. Helens de Washington en Estados Unidos, fue así, 200 kilómetros completamente comidos en un instante. O sea, fue un poder tremendo. Imagina. Y ahí estás y sabes que si empiezas a correr ahora mismo, no puedes en 24 horas cubrir 200 kilómetros. Estás perdido. Y lloras y dices, ¿qué hago? Y justo en ese momento hay un toque a la puerta. Y abres la puerta y hay un hombre que no conoces, pero ha llegado allí y tiene llaves en la mano. Y dice, mira, aquí tengo un todoterreno. ¿Sí? Quiero darte mis llaves. Y tú dices, qué bien, me ha llegado la salvación. Y coges las llaves y das gracias y andas por la casa y dices, qué bien. Y llamas a tus amigos y dices, fíjate que yo estaba perdido, pero me ha venido este y me ha dado estas llaves y que voy a salir de esto. Y maravilloso. Y das gracias a Dios por todo lo que Él ha dado. Pero andas por ahí vagando por 24 horas, ¿sí? Preparando cosas, montando todo en el todoterreno, decidiendo que si vas a llevar la manta de la abuela o que si vas a llevar esto, y al final, ¡pam!, hay una explosión y pierdes todo. ¿Sí? Tenías la oportunidad de salir, pero mal aprovechaste la salida que tenías. Y muchas veces mal aprovechamos de nuestras vidas las oportunidades que tenemos para dar gracias a Dios, para poder empezar a poner en marcha en nuestras vidas cosas positivas en medio de lo negativo. Estás en medio de algo difícil, das gracias a Dios, no por la cosa difícil, sino por su salvación. No das gracias a Dios, gracias Señor por el volcán que va a explotar. No dices, gracias Señor por este todoterreno, y métete en el todoterreno y te vas en nombre del Señor, y confías en Dios dando gracias. Cultivas una vida de gratitud, una vida de gratitud. Das gracias incluso a las personas ingratas, ¿sí? Vas a las personas que ni siquiera entienden por qué y les das las gracias. Y empiezas a ser una persona que siempre rebosa de gratitud. ¿Amén? Sí. Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar, vamos a terminar, y vamos a tener un tiempo de oración por todos los que tienen necesidad en esta noche. Si has venido aquí, tienes necesidad física, si estás en una situación, necesitas una respuesta, queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Vamos a orar juntos. Señor, gracias por cultivar en nosotros todo lo bueno. Ayúdanos a discernir entre lo bueno y lo malo. Ayúdanos a ver claramente por lo que nosotros debemos darte gracias y por lo que debemos decir gracias por sacarme de esto. Gracias por ayudarme en medio de esto. Gracias a pesar de. Gracias, Señor, por ayudarnos a cultivar un espíritu de alabanza en nuestras vidas, donde la alabanza sale no como algo religioso, no como algo que simplemente hacemos porque eso es lo que se hace, sino que lo hacemos porque de nuestro corazón queremos entrar por tus puertas, en tus atrios, con alabanza, con acción de gracias por todo lo que eres, por todo lo que nos has dado, aunque no lo merecíamos. Señor, gracias por ayudarnos con nuestras actitudes. Llévanos en un espíritu de gratitud. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes hacer